8:40, esto es La Mirada Despierta por Radio Continental.
La temperatura en estos momentos, datos de las 8 de la mañana, 19 grados, 2 décimas, cielo parcialmente nublado, 22 la máxima.
Bueno, ayer el presidente de la República dio su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en esta reunión que marca la apertura del año de sesiones ordinarias. Y fue un discurso que desde el punto de vista de política internacional tuvo dos elementos para destacar, de los varios. Uno, el tema Venezuela, y el otro, el cambio climático. Estoy hablando ya del señor canciller de la Nación, Jorge Forí. El señor canciller, ¿cómo le va? Nelson Castro, muy buen día.
Buen día, doctor. ¿Cómo está? Gusto de escucharlo.
Del mismo modo. Bueno, con atención poníamos el contexto ayer. Digamos, fue el otro aspecto de la visita del presidente de la República en relación a este discurso. Lo de Venezuela fue muy fuerte y marca una iniciativa que por lo menos no se conocía mucho como tal en cuanto al tema llevar adelante una denuncia ante el Tribunal Internacional de La Haya por lo que son hoy las violaciones a los derechos humanos allí.
Así es, nosotros estamos presentando en el transcurso de esta mañana esta denuncia que es técnicamente se llama remisión. Estamos remitiendo antecedentes que en el entendimiento de un conjunto de 6 países ya, algunos de ellos somos de la región, como es el caso de Chile, de Perú, de Paraguay, de Colombia, Argentina, pero se ha sumado Canadá, que remiten a la fiscal internacional nacional que funciona dentro del Tribunal Penal Internacional en La Haya, elementos que justifican las graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes contra la humanidad.
Perfecto. Es muy importante esto porque además, usted corrijanos, ya había habido un informe base sobre esto del secretario general de la OEA,
Luis Almagro, ¿no? Efectivamente. Nosotros hacemos nuestro el informe que preparó la comisión de expertos que convocó en la OEA Almagro, y ese comité de expertos se expidió en el sentido de justificar que las violaciones masivas de derechos humanos, de derechos sociales, de la falta de acceso a los alimentos, a medicamentos, constituyen violaciones y crímenes contra la humanidad.
¿Qué pasos van a seguir a esto, digamos, en cuanto a esta iniciativa conjunta? La idea es que avance la Argentina liderando este grupo de países, que se agreguen más países.
Está abierto a que otros países, inclusive hay uno de ellos importante que está haciendo el análisis durante el día de hoy, al haber tomado conocimiento de esta iniciativa del grupo de países que les menciono, y esto va al Tribunal Penal Internacional y la fiscal del Tribunal Penal Internacional. Yo creo que para los argentinos es fácil entender este cargo, porque previamente lo ocupó otro argentino al cargo de fiscal internacional del tribunal, que fue el doctor Moreno Campos. Ellos va a haber todo un proceso de investigación. El elemento importante de esta situación es que cuando lo piden gobiernos, la fiscal del Tribunal Penal Internacional está obligada a hacer una apertura de investigaciones inmediata.
Perfecto. Ayer usted estuvo además participando. Esto tiene que ver con resoluciones judiciales, pero por supuesto está después lo que es la vida diaria de los venezolanos. Si usted participó, corríjanos si la información no es así, de una reunión muy importante de alto nivel, ya para ver cómo, mientras corren esas denuncias, se instrumentan medidas para los emigrantes venezolanos que siguen saliendo de Venezuela por miles.
Bueno, a 5.000 venezolanos por día. Estuvimos, sí, en una reunión en la que Argentina fue un participante activo, que fue convocada por Colombia, que es el principal afectado, pero donde se sumaron una gran cantidad de países, empezando por los Estados Unidos, que estuvo representado por el vicepresidente Pence, pero además estaban países europeos, estaba la propia Unión Europea, y comenzaron a dotarse de recursos al mecanismo de financiamiento necesario para hacer frente a esta emergencia humanitaria, porque no solamente es una emergencia migratoria, sino que también hay una emergencia social, alimentaria y, obviamente, de salud. Los Estados Unidos, que ya habían comprometido 48 millones de dólares el año pasado para llevar adelante medidas para paliar la situación, ofrecieron otros 48 millones de dólares. Y la Unión Europea también hizo un compromiso muy importante desde el punto de vista económico, porque todos los países estamos afectados, pero países como Colombia o Panamá tienen un impacto directo en salud, en educación y en la movilización de masas de gente que necesitan tener tiendas o carpas donde alojarse, lugares donde atenderse médicamente, toda una cantidad de gente que queda desprotegida o es además objeto de todo tipo de situaciones de violencia, porque no solo han dejado todo en su país, sino que además sufren asaltos, son los menores son captados por redes de tráfico de personas, las mujeres jóvenes igualmente. O sea, esto es un drama de toda nuestra región y tenemos que llevarlo adelante con un esfuerzo de coordinación enorme, y creemos que este mecanismo creado ayer o que puesto en marcha ayer, porque esto surge de una reunión que se había hecho en Ecuador previamente, es un paso importantísimo en la coordinación de una solución para efectos de la crisis venezolana. Porque no nos olvidemos, doctor Castro, que todo esto son paliativos de una situación base, que es que en Venezuela se violan masivamente los derechos humanos, no hay libertades civiles y hay un régimen dictatorial. Todo esto causa la migración y 5.000 personas que salen por día de su país.
Claro, nada más importante lo que usted describe, porque además acá nosotros vemos a los venezolanos, los que los vemos a diario, todos más o menos tienen un trabajo, pero en otros países, los países cercanos no se da abasto y ha originado verdaderos campos de refugiados, ¿no?
Doctor, sinceramente nosotros en ese sentido tenemos, no sé, no, acá no hay una situación más beneficiosa que otra cuando uno es un refugiado, pero la realidad es que quien llega a Argentina son todas gente que proviene de la clase media venezolana, profesionales formados, que en líneas generales han tenido los medios que requiere poder desplazarse a una distancia tan grande como la que tiene entre Venezuela y Argentina. Otros países reciben todo tipo de migraciones e inclusive reciben gente que, como no tiene para comer diariamente, se va hasta el lado de la frontera a ver si consigue comida del otro lado o el medicamento que le falta.
Estamos hablando con el canciller de la Nación, Jorge Foría, a propósito de este que es uno de los temas que más repercusión ha generado de la ponencia del presidente de la República, Mauricio Macri, ayer en Naciones Unidas. Carlos Burgueño tiene una pregunta para usted, señor canciller.
Canciller, sí, buen día. Favor, dos cuestiones. Primero, ayer Donald Trump también se refirió al caso venezolano en las Naciones Unidas, pero fue bastante más directo, ¿no? Y habló incluso de la posibilidad de un golpe militar que triunfaría rápidamente. Quería saber qué interpretación hace la Argentina de esto que dijo Trump y la opinión del país, ¿no?
La frase no es tal como usted la pone en este momento, tan lineal, pero algunos lectores del mensaje del presidente Trump han visto esa posibilidad. Creo que la solución del problema venezolano radica particularmente en lo que los propios venezolanos hagan, y creo que hay un esfuerzo grande de apoyo de toda la comunidad internacional para que esos venezolanos que se comprometan en resolver su país, la situación en su país, reciban la ayuda de todos los países, en particular de la región, de otros actores internacionales que siguen con gran preocupación lo que pasa en Venezuela.
Y por otro lado, Venezuela con la Argentina mantiene una deuda externa importante. Algunos dicen que son 500 millones de dólares, algunos dicen que son más de 1.000 millones de dólares, pero también, o además, hay una deuda de Venezuela con empresas privadas argentinas. Estábamos leyendo el caso Pescarmona. Pescarmona le echa la culpa de su concurso y posterior quiebra y salida de la empresa, ¿no? O del control de la empresa, a que Venezuela le debe plata. ¿Hay algún tipo de negociación con Venezuela por este tema?
A ver, nosotros nosotros hemos, no es una negociación constante, pero hemos a todos los niveles he insistido enormemente y ha habido varias presentaciones reclamando el pago, tanto de lo que corresponde a deuda general como la que usted está mencionando en este momento de Pescarmona. Uh-huh. Y nuestro encargado de negocios, nuestra Cancillería, otras áreas de gobierno insisten ante las autoridades, sea la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, como nuestro encargado de negocios ante las autoridades económicas de Venezuela, directamente en Caracas.
Ahora, ¿Venezuela reconoce la deuda?
Ninguna suerte.
¿La reconoce Venezuela?
En algunos momentos, dependiendo del interlocutor, dicen que existe, pero que no la tienen para pagar, digamos... demoran cualquier resolución de esto.
Bien, canciller, dos temas más, porque por supuesto forman parte de la agenda ayer del presidente de la República. Estuvo el tema Malvinas y el tema Irán.
Bueno, como usted sabe, la cuestión Malvina es una reclamación indeclinable del gobierno del presidente Macri, que la ha sostenido en los mismos términos que lo venimos haciendo históricamente, y este es el escenario donde los títulos de soberanía se revalidan año a año, no solo en el mensaje que da el presidente de la Nación ante toda la Asamblea, que es decir, ante todos los representantes del mundo, sino lo que se hace en el Comité de Descolonización. Pero el tema Irán es un tema que obviamente a la Argentina le preocupa para la investigación y el esclarecimiento del atentado contra la AMIA, que fue muy nítidamente mencionado por el presidente ayer en su discurso, pidiendo la colaboración que hemos insistido por larga cantidad de oportunidades ante todas las autoridades con diverso tipo de pedidos y notas escritas para que acepten que están acusados, o mejor dicho, los que están sospechados de ser partícipes, den deposiciones sobre lo que piden los jueces argentinos y que hasta el momento no lo hemos logrado.
Canciller, la última, por supuesto, este viaje permitió el contacto directo del presidente Macri con el presidente Trump, que digamos, hay una relación personal que cambia mucho la ecuación de la relación política, algo que no se había dado en la Argentina. ¿Se terminó de confirmar la presencia del presidente Trump aquí en la reunión del G20 de presidente de Estado para fin de noviembre?
Sí, el presidente Trump lo ha renovado en dos o tres ocasiones últimas que ha habido diálogo de alto nivel, en particular el diálogo que ha mantenido el presidente Macri con él, que se han vuelto a ver antenoche en el encuentro que ofreció el presidente Trump. Estamos preparando además lo que va a ser una visita de Estado junto con otras que va a haber en ese mismo momento, como la que va a ser el presidente de India o el presidente de China. Estamos haciendo, además de la cumbre del G20, una cantidad de encuentros paralelos de muy alto nivel, y el presidente Trump va a tener uno obviamente con gran significación para nosotros. Yo inclusive dentro de unas horas me voy a reunir con el viceministro de Relaciones Exteriores americano, con Sullivan, y luego también con Ivanka Trump por temas de la agenda paralela que se lleva adelante en el G20, donde ella interviene muy activamente.
Claro, perfecto, ¿no? Y esta es la última, es muy importante esta confirmación porque el G20 viene difícil, es decir, la relación sobre todo de los países de Europa con el presidente Donald Trump es difícil, está el tema de medio ambiente y demás. ¿Usted prevé, digamos, ese nivel de tensión en lo que va a ser la reunión aquí en Buenos Aires, canciller Faurí?
Hemos trabajado mucho a lo largo de todos los grupos de trabajo que preparan la temática del G20 para lograr los consensos que creemos son el aporte de la presidencia argentina a todo el temario que se desarrolla en el G20. Indudablemente hay, como usted lo acaba de decir, doctor Castro, tensiones, particularmente tensiones en el frente comercial, pero creemos que Argentina, inclusive en el tema de comercio, ha logrado hacer un aporte en el sentido de que todos los países del G20 reconozcan que la Organización Mundial de Comercio, que es el órgano que nos nuclea para la discusión de todo aquello que sean disputas de tipo comercial, tiene que ser reformulada, adaptada a los requerimientos que tiene hoy la situación internacional y el comercio internacional, y esto en sí mismo reafirma la idea de que tiene que haber una organización de comercio, que tiene que haber reglas y que tiene que haber una discusión multilateral, pero reinterpretada, adecuada al tiempo que que vivimos. Yo creo que la presidencia argentina, por no ser nosotros el principal actor en estas tensiones, está sirviendo muy positivamente al rol de puente entre las diversas percepciones que hay de los grandes temas que le preocupan al mundo. Y Argentina, este rol de lo que los ingleses llaman el knowledge broker, que es el intermediario que sin un interés en particular directo puede aproximar a las partes, lo estamos haciendo de una manera realmente muy positiva y muy valorada por los demás miembros del G20.
Canciller Faurín, muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctor Castro. Buen día.
Un buen día de trabajo allí en Nueva York. El canciller de la República, Jorge Faurín, por Continental.